Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los antibióticos, lo sabemos todos, son fármacos importantísimos. Muchos de ellos pueden tratar con éxito las infecciones causadas por bacterias, prevenir la transmisión de algunas enfermedades e incluso pueden reducir las complicaciones graves de alguna enfermedad. Pero algunos antibióticos, que solían ser los tratamientos típicos para determinadas infecciones, resulta que ya no funcionan tan bien. Y claro, cuando un antibiótico ya no funciona contra algunas cepas de bacterias, se dice que estas son resistentes a los antibióticos. Lo que está pasando es que esa resistencia a los antibióticos se está convirtiendo en uno de los problemas de salud más urgentes de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Vamos a aprovechar que estamos en la Semana Mundial para el Buen Uso de Antibióticos para hablar de ellos y de cómo podemos utilizarlos mejor. Nos atiende ya el doctor Moisés Espejo, él es epidemiólogo y director médico de Asunción Clínica. Doctor Espejo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿es tan preocupante la situación?
Sí, de hecho lo comentabas ahora. Si hacemos proyecciones, por ejemplo, de cómo este problema nos puede afectar en un futuro, es prácticamente como que hiciésemos una regresión a como teníamos las enfermedades hace 150 años o así. O sea, las proyecciones a 2050 nos dicen que probablemente sea la primera causa de mortalidad las infecciones por bacterias multiresistentes, o sea, que superen al cáncer, sí, por ejemplo. Y que nos lleven a una época preantibiótico, donde cualquier infección, una infección urinaria, una herida, una neumonía, era prácticamente letal.
Madre mía, y eso derivado del mal uso que estamos haciendo y que venimos haciendo desde hace ya tiempo de los antibióticos.
Correcto, correcto. Y tenemos tres pilares fundamentales, ¿eh? O sea, tenemos tanto la prescripción, es decir, nosotros como médicos tenemos que ajustar la prescripción a cuando realmente esté indicado, a cuando realmente es necesario. Y gran parte del problema está también en cómo lo utilizamos. O sea, cuando nos toca tomar uno, tenemos que primero tomarlo bajo esa prescripción adecuada. Segundo, tomarlo bajo las indicaciones que nos dieron. Es decir, si es cada X cantidad de horas durante X cantidad de días, cumplirlo al pie de la letra. Porque justamente cuando no completamos el tratamiento, o sea, cuando nos sentimos y nos encontramos un poco mejor y dejamos el antibiótico...
Claro, ya no me tomo más.
Le regalamos una vía de escape a las bacterias.
O sea, hay que ser riguroso en ese cumplimiento, lo que nos han prescrito y solo lo que nos han prescrito.
Correcto.
Y lo que usted me decía de ajustar la prescripción. Es que claro, algunas veces también, como todo se hace recaer en la responsabilidad individual, yo también quería romper un poquito una lanza en favor de que a lo mejor las propias farmacéuticas también esto nos lo podían poner más fácil. Se lo planteo con un ejemplo. En las películas americanas yo creo que todos hemos visto esos botecitos que son todos naranjas, que vienen con la dosis. Es decir, si ustedes nos pautan, esto hay que tomar una pastilla durante 4 días, pues que te den el número exacto de esas dosis, no que tengas más, una caja, yo que sé, de 25, por ejemplo.
Sí, o sea, creo que tenemos, digamos que un triángulo, en el que tenemos, por supuesto, al médico prescriptor, tenemos, por supuesto, a la persona que toma la medicación.
Sí.
Y tenemos a un tercer actor que sería toda esa parte farmacéutica, tanto en esa ayuda, ¿no?, a cómo lo vamos a tomar, a cómo son las presentaciones o cómo existen estos medicamentos, la disponibilidad que tenemos para que se ajuste lo más posible a las pautas.
Claro.
Entonces creo que tenemos que incidir en las tres cosas, ¿eh?
Sí.
O sea, si no actuamos en las tres, probablemente nos vamos a quedar vendidos en alguna parte y no consigamos reducir esta perspectiva que, como vemos, a 2050, no estamos hablando de dentro de 100 años.
Que son 25 años nada más.
Son 25 años, eso es.
Claro, y si
hablamos de más de 10.000 millones aproximadamente de mortalidad, de 10 millones de mortalidad a 25 años, o sea, es mucho.
Sí, sí.
En números es alarmante, probablemente... ahora estamos muy de moda, ¿no?, en incluir nuevas tecnologías, en mejorar muchos procedimientos muy concretos y muy diagnósticos, muy de tratamiento y muy todo dentro de la medicina, pero que justo en este caso tenemos probablemente el mayor reto identificado, que tenemos las herramientas, la infraestructura y sabemos dónde tenemos que actuar y que tenemos que todos poner de nuestra parte para evitar estos escenarios.
Porque, doctor, si perdemos la protección que nos dan los antibióticos, no tenemos con qué sustituirlo, ¿no?
No,
A día
no,
de hoy no.
de hecho ese es uno de los problemas. Las bacterias, con toda esta situación, digamos que van más rápido que nuestra capacidad de ajustar todas estas moléculas para poder matarlas. O sea, poco a poco es verdad que han ido saliendo cada vez mejores antibióticos, cada vez de mayor espectro, que actúan de de diferentes maneras, ¿no? Como para intentar evitar que la bacteria pueda romper sus moléculas y pueda ser resistente al efecto que produce el antibiótico, pero va muchísimo más rápido de lo que nosotros podemos ajustarlo, o sea, de lo que podemos ajustar esas fórmulas maestras, por decirlo de alguna forma. Las bacterias están escapando, están generando mecanismos y además, digamos, tú hablabas de la responsabilidad individual, ¿no?
Sí,
De que cada persona tiene que hacerse
claro,
responsable y no
pero
sé qué. Pues las bacterias han tomado ese concepto, cada una se ha hecho resistente y le ha pasado a su vecina esa fórmula con la cual se hace resistente. Entonces,
le ha
es uno de los
enseñado, ¿no?
problemas. Le
Ya.
ha enseñado, le enseña y le enseña muy bien
Madre mía.
para que se pueda hacer resistente a todas estas moléculas de antibióticos que tenemos.
Doctor, le voy a pedir que nos ofrezca algún consejo práctico, no sé, algo que podamos hacer, pero desde ya.
Sí, o sea, y hablando un poco de ese triángulo, ¿no? En el
Sí.
que comentaba antes,
Claro,
por
lo que.
supuesto está el tejado en el médico prescriptor. Es importantísimo que nosotros como médicos estemos concientizados de que lo que prescribimos supone este riesgo, por tanto tenemos que ajustar la prescripción a cuando realmente es necesario. La ciudadanía tiene que saber de que son el punto clave y pilar en esto, o sea, debemos, de cuando nos recetan un antibiótico, terminarlo, debemos seguir la pauta, no compartir el medicamento con otro porque lo que me sirvió a mí puede ser que no
Eso.
le sirva a
Tómate
otro.
esto que a mí me ha ido fenomenal para tal cosa.
No,
De eso no hablamos.
eso es un mecanismo de escape para las bacterias brutal. Y tiene un impacto negativo en todo esto que estamos hablando, tremendo. Porque es verdad, o sea, diferentes antibióticos van a servir para diferentes tipos de bacterias. Y
Claro.
lo que a mí me ocurre en este momento no necesariamente es lo que a ti te ocurra, así sea el mismo proceso. O sea, tú puedes
Ya,
tener una
ya.
neumonía, yo puedo tener otra neumonía que pueden ser por microorganismos diferentes. Entonces, el mismo antibiótico no tiene por qué funcionar y lo que le estamos brindando es una pequeña ganzúa para abrir esa cerradura de la
Entendido.
protección que nos dan los antibióticos.
Y el otro pilar, que
Y
sería exacto, dígame.
el otro pilar está enfocado en lo que hablábamos del tema farmacéutico, de esa ayuda al
Claro.
momento de la prescripción, de que se ajusten las presentaciones a las dosis, por lo menos las más habituales,
Eso es.
para así tener también un cierto mecanismo, tanto para que el prescriptor se le sea más sencillo, como para que el consumidor pueda tomarlo de una manera más segura y lo más ajustado posible.
Y no nos queden restos y sobras en casa, porque si esto es así, si
Eso
nos
es.
quedan, ¿qué deberíamos hacer? Por supuesto, no consumirlo, pero si no lo vamos a consumir, igual había
No.
que desecharlo de entrada.
Sea, de entrada es no consumirlo, salvo que te prescriban otra vez el mismo
Ya.
antibiótico y bueno, lo tienes disponible, pero es lo que digo, no siempre sirve el mismo antibiótico para las mismas condiciones, así sean patologías similares. Entonces, yo creo que necesitamos tener un poco es verdad, de responsabilidad individual, pero también un poco de responsabilidad colectiva. Lo que hagamos ahora, o sea, cuando nos tomamos ese medicamento que nos sobró para una cosa que no estaba indicada y estamos generando esas resistencias en las bacterias, en realidad lo que estamos haciendo es perjudicar a toda la sociedad porque estamos integrando todos estos microorganismos a que se puedan defender a este único medio que tenemos para tratarlos y además estamos, digamos, pasando la responsabilidad a las siguientes generaciones que van a tener que lidiar con cada vez más
Efectivamente.
microorganismos, cada vez mucho más resistentes y los que van a pagar todos esos platos rotos son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, cuando no tengan herramientas para
Para
poder
defenderse,
defenderse
efectivamente.
contra estos microorganismos.
O sea, doctor, decisiones individuales que ponen en riesgo la salud y la seguridad de todos.
Correcto, correcto.
Madre
Por
mía.
eso es importante que tengamos ese sentido individual, pero también esa responsabilidad colectiva de que nuestro esfuerzo aporta un granito de arena que ayuda a todos los demás.
Pues doctor Moisés Espejo de Asunción Clínica, muchísimas gracias por compartir estos consejos con la audiencia de COPE. Hasta
Hombre,
otro día.
gracias a ti. Gracias a ti.
Síguenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dieciocho minutos que pasan ya de la una de la tarde. Mañana, 11 de noviembre, llega a las librerías la nueva novela del escritor vizcaitarra Mikel Santiago. Es La chica del lago y viene avalada como la mejor novela de todo un maestro del thriller. Hoy tenemos el privilegio de que nos la presente aquí en COPE Euskadi. Hola, Mikel. Un placer recibirte.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí, claro que sí.
Bueno, hoy nos la anticipa un poquito, aunque mañana, como digo, llega a las librerías y la presentación oficial va a ser este próximo sábado a mediodía, a las 12 del mediodía, en la Sala BBK de Bilbao.
Efectivamente, eso es, el sábado 15 de noviembre a las 12 del mediodía, Sala BBK, perdón, que no tengo las dadas como pensándolo.
Que nos liamos con los números.
Y nos acompañarás, me hará la entrevista Félix Linares, ni más
bueno,
ni menos.
Qué bien, ¿no?
Así que encantadísimo, un lujazo.
Bueno, encantadísimo de meterle mano a este libro, que te ha salido un libro de 700 y pico páginas, ¿eh?
Un
suspiro. Y llevarlo. Y a ti. Bueno, ¿cuánto te ha costado escribir esto?
Pues prácticamente un año, porque yo llevo un diario, por cada libro que escribo tengo un diario en paralelo, perdón, que voy contando un poco pues las vicisitudes de la escritura, ajá, cosas que me ocurren, bajones, subidones, y claro, voy marcando las fechas. Y
claro,
lo empecé tal que un agosto del año pasado y lo he terminado en agosto de este año.
Pues un añito exacto de aquel hijo olvidado.
Sí, prácticamente, ¿no? Salió
ya
el hijo
lo tienes olvidado.
Olvidado,
¿eh?
Yo el hijo olvidado lo tengo,
olvidadísimo.
Lo tengo muy olvidado ya. Sí, porque entre medias hemos publicado Cuando llega la noche, que fueron los relatos que publicamos en Navidad,
sí,
la Navidad pasada. Y ahora venimos con Quintana Torres y La chica del lago en estas Navidades.
Bueno, Quintana Torres, una escritora de éxito a la que los medios la llaman la nueva reina del thriller. Y durante una firma de ejemplares en Bilbao, se acerca a ella un antiguo compañero del ISTI, le entrega un misterioso sobre negro y dentro pues se encuentra con una fotografía del diario de Alba, que es una adolescente que resultó muerta en extrañas circunstancias y cuya historia inspiró la novela más conocida de Quintana, qué casualidad, que se llama La chica del lago. Este hallado es el que le va a llevar a la escritora a cancelar su gira promocional y a regresar a la vieja casa de su padre en Urquizu, el pequeño pueblo del interior de Euskadi, donde ocurrió todo. Yo hasta ahí puedo leer, y tú igual también, para no desvelar demasiado de la trama, ¿o qué?
Pues casi lo has contado todo, para empezar, ¿no? Pero, no, muy bien. ¿Qué podríamos añadir a eso? Bueno, Quintana Torres, eso es, una mujer que lleva escribiendo muchos años, pero el éxito le ha llegado con esta novela, en la que hablaba de una cosa que ocurrió de verdad en su pueblo, en Urquizu, en Álava, en un pueblo que está a las orillas de un pantano. Desde ya aviso que el pueblo es imaginario, que nadie lo busque
como
en los
Yumbe
mapas, como Illume, que nadie coja el coche y ponga el GPS.
Me voy a Urquizu,
porque
no
la liamos, que ya ha pasado con alguno que ha terminado en la Plaza de Toros de Donosti. No.
Claro, claro, por el nombre, sí.
Vamos a decir, entonces Quintana está presentando la tercera novela de esta saga tan exitosa, tan de este éxito tan meteórico que está teniendo, que también de eso hablaremos en la novela, del peso del éxito, entre otras muchas cosas, y viene a verle un chico de este pueblo, de una cara que no ve desde hace muchísimos años, a entregarle este sobre, este reclamo del pasado, este misterio que quedó sin resolver, que fue la muerte de Alba, que es alrededor de lo que trata también la novela que ha publicado ella. Vemos que es una novela que habla de una novela, ¿no? A mí me encantan estos recursos. Y es una historia, la de Quintana, pues de regreso a su pueblo, de encontrarse con sus viejos amigos del instituto, de una historia en la que se habla del duelo que siente ella por su aita, que ha fallecido recientemente en un accidente doméstico. Demasiado absurdo y lentamente vamos a ir descubriendo que también es hasta un poco extraño y que parece que hay incluso una conexión con todo lo que está ocurriendo. Quintana se zambulle de lleno en esta investigación amateur, porque ella es escritora, no es policía, sí, con la ayuda del policía local, que es Javi, que también nos pudo contar que Javi y ella hace 25 años también tuvieron algo que se quedó ahí en el aire.
Un rollito, aquí hay...
Hay rollito.
Cosas no resueltas.
Y no digo nada más,
No digas nada más porque hay que descubrirlo, porque hay que leerlo. Antes de abrir el micrófono me dice, qué largo el libro, te lo lees en 3 días y en menos.
Yo creo que, bueno, eso, que nadie se deje intimidar. Los que me conocéis y las que me conocéis, que habéis leído mis libros, eso es. O sea, sabéis que estos libros se leen relativamente rápido. Es cierto que es un libro que sale de Navidad, salen con tapa dura.
Sí.
Es un libro que ha quedado súper bonito y que puede dar la impresión de que es muy largo, pero yo... Bueno, me atrevo a decir que en una semana os lo fulmináis.
Bueno, y mucho antes, por eso te digo, no nos das ningún miedo, ya te conocemos, porque a mí de lo que más me admira de tu manera de escribir es esa velocidad, porque nos llevas a matacaballo, no podemos casi respirar.
A ver, yo es una cosa que tengo clara desde que empecé a escribir y es que el hábito lector y el momento lector ha cambiado, ¿no? O sea, yo recuerdo que antes, yo nací en 1975, lo digo aquí, no me escondo, y soy de una generación en la que todavía el mundo editorial era predominante, como la industria del entretenimiento, no había cosas móviles que llevarse en el tren.
Nosotros leíamos...
Nos llevamos un libro.
Exactamente,
¿no? Y entonces,
papel.
En aquella época, pues el libro tenía su espacio en nuestras vidas. Hoy en día ese espacio se comparte con otras cosas, estas maquinitas con pantalla que tenemos todos.
Bueno, pero también en pantalla leemos.
Se lee en pantalla, claro. Pero digamos que estamos más distraídos, sí. Y yo creo que el escritor tiene que tener esto en cuenta a la hora de estructurar su novela. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer capítulos cortos para que los lectores puedan leerse una pildorita en el tren, antes de tal, después de cual, uh-huh. Y en esas 1000 palabritas ya nos hemos metido un poco de historia. La novela nos excusa para cerrarla y dejarla para más tarde, y eso ya nos ayuda a leérnosla. Yo creo que el gran objetivo siempre es no ponerle trabas al lector, que se terminen las novelas, que es para mí el mayor logro, que la gente se compra un libro o le dejan un libro o empieza, apuesta su tiempo en un libro que llegue a buen término, ¿no?, la lectura. Y después ya todo lo demás, ¿no? La montaña rusa, el misterio y de lo mucho que se habla en las novelas.
Oye, vamos al argumento, vamos a los personajes para tener algo... ¿Hasta qué punto hay algo de ti o mucho en Quintana?
Bueno, Quintana se parece a mí en el sentido de que somos los dos escritores
de esta
época. Nos va bien. Creo que la carrera de Quintana es más fulgurante que la mía, en el sentido de que yo llevo ya 10 años. Quintana solo lleva 3. Y en 3 años ha hecho todo, vamos a decir. Tiene adaptación a serie, tiene bestsellers, millones de libros vendidos, etc. Nos diferenciamos en una cosa. Yo sí que soy un escritor de ficción, vamos a decir, sin problemas. Tengo ideas, me gusta desarrollar ideas creativas, originales. Quintana, su primera novela, era un true crime prácticamente, porque es una historia que ocurrió en su pueblo. Y ella se ha visto un poco abocada a continuar una serie de novelas en las que no está a gusto. Ella no tiene esa originalidad.
Ajá.
Y tiene un problema profesional importante cuando empieza la novela. Ella se siente un poco impostora. Porque ella le gustaría escribir...
Ese síndrome, ¿no?
Le gustaría escribir otras cosas. Pero se vio un poco atrapada en esta industria que pues le está dando otras alegrías, ¿no? A nivel económico, etc. Y ese es uno de los primeros conflictos que vamos a ver en la personaje. que ella pues profesionalmente está como un poco atrapada y está tomando, intentando tomar la decisión de qué hacer.
Antes ya has mencionado que que hay algo fantástico en la novela y creo que juega un poco con los límites entre la realidad y la ficción, ¿no? ¿A ti te interesa de manera especial este territorio ambiguo, Miquel?
Hombre, yo creo que la novela se alimenta siempre de la realidad, ¿no? En este caso la he alimentado de un material muy genuino que es mi experiencia como escritor, ¿no? Yo vivo, pues hoy mismo estoy aquí en la radio hablando, sí. El sábado voy a hacer una presentación en la sala BBK, que es donde empieza la novela además,
sí, sí.
Y yo tengo esa vida de girar, de hacer presentaciones, de conocer lectores, que a veces te traen cosas, como le pasa a Quintana, en este caso un sobre negro, a veces me traen croquetas. Entonces he alimentado la novela de historias reales y creo que por eso ha quedado como muy genuina, muy honesta. Pero yo creo que cualquier novela, en el fondo, mientras hablemos de temas humanos y mientras los personajes les pasen cosas que todos entendemos, funciona, ¿no? Le funciona a cualquier lector. Yo creo que ahí es donde el escritor se la puede jugar, porque por muy lejos que te vayas, si quieres escribir una novela en Marte, da igual. Porque el lector, si los personajes le funcionan y los entiende y son humanos, los va a entender él también.
En esta historia la acción creo que salta entre el presente, ese momento, conoce, tal, y va a la investigación, y la noche de San Juan del año 1999. Hay dos hilos temporales, ¿no?, que se van cruzando.
Sí. La noche de San Juan de 1999 es donde arranca el misterio del pasado,
que es
aquella muerte en el pantano... Uh-huh. Que parece un accidente, pero que mucha gente lo ha puesto en duda, comenzando por la familia de la víctima y mucha gente de su entorno. Es lo que da pie a que Quintana elabore esta novela de misterio basada en las teorías paralelas que se crearon en 1999. Y los hechos, la acción realmente transcurre ahora, con Quintana volviendo al pantano.
E investigando con el
investigando.
Policía.
Pero está trufadita de flashbacks y de retrospectivas, porque cada vez que se encuentra con alguien, pues se acuerda de cómo era 1999, de cómo era su relación, y se acuerda de aquella fiesta en la isla y de todo lo que ocurrió. Entonces estamos como reconstruyendo una noche del pasado a través de una historia que ocurre hoy en día, ¿no?
Y todo con tu sello de ritmo trepidante.
Pues esto es el cambalache, ¿no? Hacer una novela que trate de muchas cosas, ya hemos hablado un montón de cosas,
sí.
¿No? El éxito profesional, el duelo, los recuerdos, el misterio, y que además te la leas y te deslices por las páginas casi sin darte cuenta, ¿no? Ese es un poco el desafío siempre.
Eso, a ti, en tu proceso de escritura, en tu proceso creativo, ¿te obliga a planificar todo hasta el último extremo o te dejas llevar por los personajes?
Yo tengo una parte de mí que soy de dejarme llevar, lo que se llama el escritor brújula.
Sí.
Me zambullo, se me empiezan a ocurrir las cosas, empiezo a ver las cosas cuando estoy dentro. Y de vez en cuando tengo que echar hacia afuera, dar dos pasos hacia atrás y volver a la pizarra. Y bueno, esto hacia dónde va, cómo lo podemos conectar con esto. Y después la tercera parte, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? El formato, que es cómo puedo hacer que todo esto además sea rápido de leer, atractivo, que la gente no se despiste y que tengan la novela en la cabeza igual que yo, ¿no? Todo el rato. Entonces, bueno, pues son tres patas de una manera de trabajar que, bueno, pues me está funcionando. Yo con esta novela estoy súper contento porque era una visión complicada, era un desafío bastante alto y creo que ha quedado bien cerradita.
Te he leído por ahí que has dicho que esta es tu mejor novela hasta la fecha.
Eso no lo he dicho yo.
Eso lo ha dicho
mi querida editora Carmen Romero, que me quiere mucho.
Yo lo he leído en el dossier de prensa y digo...
Pues Miquel,
no sé.
¿Cómo se las gasta?
Bueno, oye, a ver, que a mí me parece muy honesto y muy bien, porque también muchos actores suelen decir tu mejor película la última.
A ver, esto es como una casi como un moto en el mundo editorial, ¿no? Tu mejor novela siempre es la última,
siempre,
¿no?
Siempre es la última.
Y la que estás vendiendo, la que estás promocionando.
Claro.
Es cierto que es una novela especial.
¿Tú te has quedado a gusto?
Yo,
sí, ¿no?
Me he quedado muy satisfecho de haber podido aterrizar algo tan complejo, todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? En una novela de casi 700 páginas y no he dormido a las 1000.
Oye, en las anteriores novelas, eso también lo pensaba antes, siempre nos has llevado al mar, al Cantábrico. Ahora te vas al interior. No pierdes el agua, porque hay un pantano que tiene el agua.
Es otro agua, ¿eh? Es otro agua.
Ya,
muy
es
diferente.
Otro agua, pero al final hay un medio acuático, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Además, ya veréis los que la leáis que el agua es súper importante aquí también. Uh-huh. Pero desde otro punto de vista, yo tuve que hacer verdaderamente un trabajo de documentación y de aproximación al interior y al mundo de los pantanos. Y a qué pasan las sociedades que rodean los pantanos, cómo es la gente que vive al lado de un pantano, de un agua quieta, que para mí es extraña, porque yo soy una persona
claro,
de costa, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que ahí sí que tuve que hacer un verdadero trabajo de visitar, hablar, entrevistarme. ¿Qué es para ti? ¿Cómo has vivido tú el pantano? Bueno, y entonces, en base a un montón de charlas, creo que logré meterme en el pellejo de un habitante del pantano, ¿no? Y bueno, ahí se ha quedado.
Oye, la última cuestión, porque ya no me queda más tiempo, pero ya que has creado Urquizu, ¿habrá que revisitarlo?
Con lo que me ha costado, pues me lo estoy planteando, ¿no? Seriamente, además. Sí, sí, sí. Creo que ha quedado muy bien, es una ambientación como muy, para mí, un poco lúgubre, misteriosa, tiene mucha naturaleza a su alrededor, que tiene muchas posibilidades.
Le caben más historias,
le caben,
¿no?
Muchas más historias, sí.
Pues de momento nos quedamos con la chica del lago, Miquel Santiago, mil gracias y que te vaya fenomenal con ella.
Un placer, gracias por vosotros.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Cualquiera pudo sentirse representado ayer sin grandes esfuerzos en la actitud del rey y de la reina, que escucharon un año después a los familiares de los fallecidos, los llamaron por su nombre, los abrazaron. Eso es exactamente lo que se espera de un líder, unir en el dolor a una comunidad que sufre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Conviértete en productor eléctrico desde tu vivienda o empresa y deja de pagar facturas de la luz. Es la única forma de ahorrar verdaderamente. Así se anuncia desde la portada de su página web la empresa que vamos a conocer a continuación. Es I1 Solar Renovables. Y para hablar de ella nos acompaña su gerente, que es Ander Salvador. Hola, Ander, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Susana. Pues encantado de tenerme por aquí.
Bueno, yo tengo muchísimas ganas de aprender, de que nos lo expliques, de que nos cuentes. Exactamente, porque claro, lanzar esa promesa así de inicio, desde que te salta en la web, con los ojos como platos, nos quedamos.
Es verdad. Yo a veces cuando lo planteo, noto cierta suspicacia. En algunos clientes me dicen, me lo estás vendiendo demasiado bonito.
¿Será? Claro.
Eso es.
Y es verdad.
Y hay que decirlo, es verdad. Y además ahora mismo se está potenciando muy mucho en el País Vasco, gracias a las ayudas que trae el Ente Vasco la Energía.
Ajá. Bueno, ahora vamos a hablar de ello, porque primero déjanos que te conozcamos, porque I1 Solar Renovables, ¿quiénes sois? ¿A qué os dedicáis exactamente?
Vale, somos una empresa local ubicada en Getxo y nos especializamos en instalaciones de energías renovables, sobre todo placas solares y aerotermias. Y también hacemos reformas energéticas que tienen más que ver con sustitución de ventanas o mejora de los aislamientos, tanto para particulares como empresas.
Ajá. ¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues llevamos desde antes de la pandemia. Empezamos allá por el 2020, más o menos. Uh-huh. 2019-2020.
O sea, con 6 añitos, una cosa así. Por lo que nos has dicho, llegó a la conclusión de que estamos en un muy buen momento para invertir en placas solares y en aerotermias, que es lo que hacéis vosotros, ¿no?
Efectivamente, ¿Ander? Es un momento casi diríamos mágico, porque ¿cuándo se ha visto que haya dinero público tan generoso para este tipo de proyectos? No es normal. Y realmente existe. O sea, el ente Vasco de la Energía está potenciando de manera pues muy notable. Para que la gente se haga un poco a la idea, alrededor de más de un 90% a fondo perdido hay ayudas para instalar placas solares en viviendas y en empresas. Uh-huh. Y aerotermias, pues podemos hablar de un 60-70%. O sea, es un mejor momento imposible.
Imposible. Pero lo que pasa es que desde el punto de vista de un particular, en un piso, yo qué sé, si placa solar, si aerotermia, no tenemos ni idea. No todo el mundo puede instalar placas solares en su vivienda, por ejemplo.
Es verdad. Sobre todo mucha gente que quiere instalar, pero vive en un piso. Entonces
claro,
se encuentra con el problema de decir, ya, pero es que tengo un tejado pequeño, somos muchos vecinos, y encima muchos vecinos no quieren saber nada de instalar nada, porque igual es gente mayor que ya está en otras historias,
sí, sí,
o gente muy joven que esto les pilla lejos. Entonces, bueno, pues al final lo cierto es que estas ayudas vienen muy bien, son para todo el mundo, pero la realidad es que también hay que poder tener el espacio suficiente para instalar las placas solares y las aerotermias. Y no todo el mundo vive en una vivienda unifamiliar o en un adosado, uh-huh, o tener una empresa, una nave industrial.
Que sería lo idóneo, ¿no? Esas son las condiciones de partida idóneas.
Exactamente.
Pero claro, si no las tenemos...
Pues si no las tenemos, empezamos con el pie torcido, vamos a decirlo.
Uh-huh.
Pero bueno, existen ayudas, ¿eh? Existen ayudas, pero desgraciadamente está muy centrado sobre todo en empresas y en,
sí,
viviendas unifamiliares, podemos decir.
Bueno, se están potenciando también mucho las comunidades energéticas. Es decir, que igual en una vivienda hay un tejado pequeño, pero a lo mejor en una manzana o en un grupo de viviendas sí que se lo pueden plantear.
Es verdad, existen cada vez más, está
por
creciendo
eso
mucho, sobre todo en la zona de Vitoria. Tengo,
sí,
mucha gente,
sí, sí,
llamándome para preguntar sobre comunidades energéticas. La verdad, todavía nosotros no hemos entrado ahí porque la legislación, digamos que no es del todo favorable. Implica mucho rollo de papel, mucho poner de acuerdo a mucha gente y no siempre es sencillo. Pero bueno, se están dando pasos en la buena dirección. Y lo más importante en estas cosas es siempre dar con una empresa en la que puedas confiar, que haga un buen dimensionado de la instalación.
Exacto.
y que sepa coordinar a todos los vecinos, digamos, para que se pongan de acuerdo en un objetivo común, que es pagar menos en la factura de luz.
¿Y ahí es donde entráis vosotros?
Efectivamente.
Y os ocupáis además de todo, creo, ¿no? De tramitar las ayudas públicas, de todo ese papeleo tan farragoso y tan difícil que desde fuera no lo sabemos hacer.
Es verdad. Y muchas veces ganas al cliente así, sobre todo cuando le dices que le vas a ayudar a presentar las solicitudes de ayuda. Y no solamente ante el EVE, sino que le vas a ayudar a presentar las solicitudes de permisos de obra ante los ayuntamientos también. Con lo cual, le estás ayudando durante todo el proceso y le quitas un muerto de encima, como quien dice,
uh-huh,
saber que tiene una empresa que está a su lado acompañándole y que le va a ayudar en todo lo que necesite hasta que consiga su objetivo.
Yo creo que paneles solares lo tenemos más interiorizado, más visto, más claro. Pero la aerotermia, ¿exactamente en qué consiste? ¿Qué es?
Vale, la aerotermia es una tecnología que está parece brujería. Yo muchas veces, cuando lo tengo que explicar, la gente alucina. O sea, me estás diciendo que puedo sustituir mi caldera de gas de toda,
sí,
la vida, que por cada kilovatio hora eléctrico que yo meto, como mucho, consigo un kilovatio hora térmico. Eso, uh-huh, quiere decir una eficiencia del 100%, que es lo mejor que te puede dar una caldera de gas.
Sí.
Sin embargo, la aerotermia, por cada kilovatio hora eléctrico que mete, te da 5 térmicos. Dices, ¿pero qué ha pasado?
Multiplicado por 5.
Dices, ¿pero qué locura es esta? Un 500%. Pero
claro.
¿Dónde está la trampa? No, es un tema físico del líquido refrigerante que gestiona esta nueva tecnología que lo posibilita y realmente es hacia dónde vamos realmente.
Sí, sí.
Sí.
Visualmente, físicamente, ¿qué podemos imaginar? ¿Una caldera?
Bueno, tiene dos. Una caldera es correcto, pero aparte de la caldera, lo que se ve hacia afuera es un ventilador grande. Es como un aire acondicionado grande.
Ah, ya.
Entonces, tiene la parte que se llama la unidad exterior, que es el ventilador grande, y la parte interior, que es donde está la caldera, que se quita la caldera y se pone pues una cosa que se llama la nevera, que es una nevera.
Se sustituye por algo
por
así.
Por una unidad interior que tiene un depósito de agua caliente sanitaria.
Uh-huh. Oye, ahora que estaba pensando, claro, aerotermia, lo mismo no sirve para calefacción que para aire acondicionado.
Sirve para las dos cosas. Y sirve,
o sea, encima eso.
Sirve para todo. Es que tenemos clientes que hasta están sustituyendo las calderas de pellets.
Fíjate.
Todo. Es una tecnología que sirve para todo. Y no hay que cambiar ni tan siquiera los radiadores de las viviendas.
De las viviendas. Sirven los mismos.
Sirven lo mismo. No hay que tocar absolutamente nada. Hay aerotermias que son de alta temperatura, que tienen una temperatura de impulsión de 65, 70, 75 grados, con lo cual dan perfectamente potencia suficiente para los radiadores que tenemos todos.
Y esto lo mismo sirve para quienes tengan una caldera comunitaria que para los que lo tengan individual, entiendo, ¿no?
Exactamente,
el sistema.
Exactamente. Evidentemente el ventilador será mucho más grande,
sí,
cuanto
claro.
más grande y más potencia se necesite.
Pero también se sirve para ambos casos.
Sirve para todo, efectivamente.
De lo que estábamos hablando. Me estoy quedando, es mucho más cara que
Sí, tengo que decirlo.
De entrada, claro.
Y esto es lo que da un poquito de pena. Es el mundo al revés, vamos a ver cómo si lo sé explicar bien. Una caldera de gas es muy barata. Cuesta poco. Es un combustible fósil, tú lo quemas, calientas agua y eso da calor.
Vale.
Sin embargo, es muy caro su uso diario. Entonces, mucha gente, cada vez que se mete a la cama, tiene que estar mirando, voy a apagar la calefacción, que esto, si no, este mes se vuelve una locura.
Y por no hablar de el coste en huella de carbono, por
exacto.
no hablar del coste medioambiental, efectivamente.
Eso
estamos hablando exclusivamente en coste en dinero económico.
Es verdad, es verdad. Pues la aerotermia, vamos a decir que es el mundo al revés. Es la caldera, la tecnología es cara, la instalación es más cara porque requiere más complejidad,
sí.
pero luego su uso diario es muy económico.
O sea, se amortiza.
Se amortiza. Esa es la. Y sobre todo si se combina con placas solares, porque la aerotermia solo gasta electricidad. Entonces, se amortiza muy bien en sinergia con las
claro,
placas solares.
Porque tira de ahí la energía, la
exactamente,
electricidad.
Exactamente.
Para entendernos.
Muy bien.
No, sí, lo estoy entendiendo a las mil maravillas. Me lo estás explicando muy bien.
Muchas
los
gracias.
Paneles, las baterías, la aerotermia, además todo esto tendrá garantía.
Sí, sí, tienen. Para que nos hagamos una idea, nosotros instalamos aerotermias Vaillant que tienen hasta garantías de 15 años. Que, vamos, mucha confianza tiene que tener
hombre,
el fabricante.
Una firma para asegurarte 15 años de funcionamiento.
Eso es, ¿quién te da 15 años?
A ver.
Y no te digo, los paneles solares y las baterías están dando en placas solares hasta 25 años. Entonces, mucha gente me dice, sí, pero estos paneles seguro que vienen de China y seguro que la empresa va a desaparecer a los dos años y me vas a hacer aquí luz de gas, ¿no? Y digo, no.
Ya te has encontrado de todo, ¿eh?
Me he encontrado de todo. Aquí somos unos peleas. Aquí la gente no se corta un pelo. Y hacen bien en preguntarlo. Lo cierto es que son empresas tremendamente grandes. Casi todo viene de China hoy en día.
Bueno, pero es que es así.
Y si te dan 25 años es porque verdaderamente son empresas que van a perdurar en el tiempo y que realmente
confían.
Pero
en China se fabrica de todo, ¿eh? Desde lo más barato que podamos pensar a la mayor tecnología de mayor precio. O sea que, por favor, claro.
Es verdad, pero aprovechando estas ayudas, yo lo que sí que le diría a todo el mundo es que no escatime, que ponga buenos materiales porque las ayudas se lo van a cubrir. Así que verdaderamente es un momento perfecto para este tipo de
proyectos. Bueno, de momento informarnos, entiendo, ¿no?
Sí, sí.
Y que cada uno haga sus cuentas y sus cálculos.
Así es. Si al final esto, mucha gente piensa que la gente se anima a esto por la ecología, por salvar al planeta. Y no es verdad, tengo que decirlo, que eso siempre es una cosa buena. La gente lo hace por economía, por ahorrar en la factura de la luz, del gas, la calefacción. Está llegando
lo que nos mueve es el bolsillo.
Exacto.
Si además después de eso consigues encima beneficiar al planeta, pues estupendamente. Pero lo primero que nos mueve es el dinero.
Así es. Así
es que decías antes lo de esto es el mundo al revés. Y es cierto, porque si nos quieren que vayamos hacia una descarbonización de la economía, las calefacciones contaminan muchísimo y lo sabemos. Hombre, pues los poderes públicos entiendo que han puesto estas ayudas, pero lo que habría es que abaratar de inicio, ¿no? Ese tipo de equipamientos Por eso mismo, para favorecer la sustitución.
Así es, así es. Y no siempre es fácil.
Digo, pues si nos escucha alguien que tenga que tomar decisiones, ¿no?
Así es, así es. Yo muchas veces, cuando la gente me habla de China, yo les digo, si lo mejor que nos puede pasar es que empiecen a llegar aerotermias de China. Porque
efectivamente, si, para que se abarate, ¿no?
Para que se abarate. Y como ha pasado la revolución con las placas solares y las baterías, que venga también las aerotermias, que sean tan buenas como las que hacen los alemanes, pero que vengan de China y que vengan a un precio un poquito más ajustado. Sería lo ideal. Y otra cosa también, que sí, para quien nos pueda oír, si se quitase el IVA, sería maravilloso para este tipo de instalaciones. Que sé que en Alemania, por ejemplo, se está haciendo para incentivarlo desde claro, las entidades públicas. Es decir, ¿por qué vas a pagar un IVA del 21% pudiendo pagar un 0%? Porque lo queremos incentivar.
No, no, es que si incentivas las cosas, que sean ciertas, ¿no? Que sean reales esos incentivos.
Así es.
Claro, porque si no, estamos favoreciéndolo, pero con la boca pequeña, de alguna manera. De momento, ¿las ayudas continúan? Entiendo. ¿Hay plazos?
Sí, hay plazos. Hay plazos. En principio, se pueden solicitar hasta septiembre del año que viene, con lo cual nadie tendría que tener ninguna prisa, pero la realidad es que son por orden de llegada. ¿Qué quiere decir? Que tienen un presupuesto asignado. Por ejemplo, placas solares tienen 60 millones de euros, tanto para particulares como empresas, y en el momento que se acabe, se acabó, claro, salvo que...
Decidan ampliarlo.
Exactamente.
Ya, a posteriori, pero de eso no sabemos nada todavía.
No sabemos nada, nadie tiene una bola de cristal. Hasta ahora, en el pasado, siempre han ido ampliando. Pero mi consejo siempre es ponerse a la lista de espera, como quien dice, solicitarlo cuanto antes.
Cuanto antes. Uh-huh. Así que hay que darse prisa, contactar, como lo hemos dicho desde el principio, con una empresa solvente, especializada, que ya esté haciendo estos estudios y estas instalaciones, como es vuestro caso, y unos solar renovables. ¿Tendréis lista de espera?
Tenemos mucha gente interesada. Claro. Tenemos mucha gente interesada, pero a veces sorprende la suspicacia. Yo muchas veces les digo, oye, que de verdad,
¿ah, sí?
que yo no soy el que da las ayudas, por favor, que están ahí las bases de los programas.
Que te lo puedes leer,
te lo
claro,
puedes leer, que no es una aquí, que no es todo... y realmente hay mucha gente que no, que le da miedo, que le da miedo. También es cierto que estas las ayudas, hay que explicarlo bien, se adelanta el dinero. Es decir, el cliente tiene que tener la capacidad económica para afrontar la inversión y luego, una vez hecha la obra, se paga en un plazo máximo de 6 meses. Quiere decir que por ley de procedimiento administrativo, el Ente Vasco de la Energía paga en un plazo máximo de 6 meses. Ahora mismo está pagando en un par de meses, con lo cual, pues tampoco es mucho, pero hay que tener el músculo para llegar a
eso
también.
Para poderlo financiar de inicio, para poder hacer ese desembolso inicial. Así que somos desconfiados, ¿eh?
Muy desconfiados, muy desconfiados.
Bueno, hasta el final, hasta que empieza a ser un poquito de boca a oreja, ¿no? Y ya nos va sonando.
Eso es, eso es.
Claro, la aerotermia es que es muy nueva, Ander. Hay que entender que es...
Es verdad, es verdad.
...novedosísima, porque yo te lo decía antes. Las placas solares, yo creo que quizá todos conozcamos a alguien que pueda tener o los hemos visto, pero claro, la aerotermia es como hablar de ciencia ficción todavía.
Así es. Y
sobre... Me voy a fijar, ¿eh? En los edificios, por los ventiladores.
Eso es.
Es lo que va a la pista, ¿no?
Efectivamente, son ventiladores grandotes que se ponen donde menos se quieran ver, porque realmente claro, no son bonitos de ver. Son
bueno,
ventiladores.
Se esconderán donde mejor se pueda, claro.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, sí que es verdad que lo que ha cambiado todo a nivel de la aerotermia es que sean de alta temperatura. Es decir, antes las aerotermias se ponían para gente que ponía solo radiantes en su casa,
sí,
o en la empresa.
Sí, sí, sí.
Entonces tenían una temperatura pues de 35 grados, una cosa así. Pero claro, ahora estas que son de alta temperatura no hay que tocar absolutamente nada y realmente... Pues funcionan fantástica.
Ah, si tienen alguna duda, y unos solar renovables. Ander Salvador, mil gracias.
Muchas gracias, Susana. Un saludo.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de la 1:30, en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Estar bien informado también es una forma de cuidarse. Escucha Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. ¿Cuidas de algún familiar mayor con dependencia en casa?
Pues sí, y agradecería alguna ayuda gratuita.
No busques más. Aquí está Zaindú, la nueva app que te puede echar una mano.
Zaindú, escrita con dos os. Apuntado.
Más de 1,000 personas utilizan ya la aplicación Zaindú. euskadi.eus/Zaindú. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Vivimos un momento de cambio, nuevas demandas ciudadanas, nuevos retos públicos. Es hora de transformar los servicios, de innovar. La nueva administración ya ha llegado. Más eficiente, más ágil y cercana. Eragiten. Te esperamos el 14 de noviembre en el Kursaal. Una jornada que no va solamente de tecnología. En lo esencial, va de personas. Eusko Jaurlaritza. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:09 y aquí en COPE Euskadi continuamos ocupándonos de este Día de la Memoria que se conmemora, como ya sabes, cada 10 de noviembre. Más allá de los homenajes institucionales, hay también una mirada al futuro. La de los docentes, la de los profesores que están llevando la memoria a las aulas para que las nuevas generaciones comprendan lo que ocurrió y por qué nunca debe volver a pasar. Alicia Calleja ha estado con estos docentes, con estos profesores, en el Centro Memorial de Vitoria.
Así es, porque educar en memoria no es solo recordar, también es enseñar a mirar con espíritu crítico, con empatía y con valores democráticos. En las jornadas del Memorial de las Víctimas del Terrorismo, celebradas en Vitoria, profesores de distintas comunidades han compartido experiencias sobre cómo abordar en el aula temas como el terrorismo, la violencia o la radicalización desde el respeto y el conocimiento. Entre ellos, Enrique, docente valenciano, y Alberto Oribe Aguinaco, profesor a la vez y miembro de la Asociación Cultural Garenok. A Enrique, el primero, el valenciano, le hemos preguntado qué le mueve a hacerlo desde su comunidad.
Yo creo que las personas que estamos interesadas por la historia contemporánea de nuestro país, que estamos interesadas por la democracia en nuestro país, por los problemas que ha habido en los últimos 50 años, pero también problemas recientes que tienen que ver con la radicalización violenta, que tienen que ver con los discursos de odio, que tienen que ver con los problemas del nacionalismo, etcétera, pues nos preocupa este tema, ¿no? Luego ya cada uno tenemos nuestras inquietudes personales que nos llevan por nuestra formación, por nuestras lecturas, por nuestras experiencias familiares, incluso nos llevan a acercarnos a esto, ¿no? Pero en el Comunidad Valenciana ha habido víctimas, ha habido casos. Yo estaba en la Facultad de Historia cuando asesinaron a Broseta. Por tanto, quiero decir que tenemos experiencias que nos han impactado directamente, conocemos algunos casos. Y luego, afortunadamente, en la Comunidad Valenciana se ha dado un interés por parte de las instituciones muy elaborado, muy, muy bien trabado, entre la Consejería de Educación y la Consejería de Justicia, que decidieron traer el proyecto de Memoria y Prevención del Terrorismo a la Comunidad Valenciana. Se está trabajando muy bien, lo cual permite que a muchos profesores nos llegue información a los centros, nos llegue una formación que se hace previamente a solicitar que las víctimas puedan venir a los institutos. Entonces, hay, digamos que hay toda una estructura que nos ayuda a sentirnos, digamos, implicados y concernidos. Y creo que se está haciendo las cosas muy bien en ese sentido.
¿Y tú qué es lo que estás haciendo allí, Enrique? ¿Y qué es lo que estás haciendo aquí hoy?
Yo allí, personalmente, soy un profesor más, ¿vale? Estoy implicado en esto desde hace unos años, soy un profesor más. Lo trabajo en el aula con las unidades didácticas que se han mencionado aquí, unidades didácticas elaboradas por historiadores de mucha solvencia, historiadores y politólogos y docentes que lo han trabajado con mucha solvencia. Lo trabajamos en el aula, luego trabajamos con una metodología, cada uno a nuestra manera, de hecho hoy hablaré concretamente de una de estas cosas. Y luego invitamos a que vengan a víctimas a nuestro instituto, ¿no? Como otros muchos de la Comunidad Valenciana. En mi caso, a mi instituto ya han venido 5 víctimas, 3 relacionadas con ETA, una relacionada con el yihadismo y otra relacionada con un grupúsculo terrorista de la transición en Aragón. Y entonces, un poco como ese proyecto en Valencia está teniendo bastante éxito y funciona bien, pues he tenido la suerte de que me hayan invitado a algunas jornadas hace 2 años la Fundación Fernando Buesa y este año el Centro Memorial y el INTEF del Ministerio para poder compartir ese modelo valenciano con alguna particularidad, digamos, que pueda aportar yo como docente.
¿Qué vas a transmitir hoy aquí, Enrique?
Pues voy a transmitir lo que ha dicho antes Belén, ¿no? La importancia de invitar y convencer, a intentar a que la gente dé ese salto, que entiendo que puede ser complicado y organizativamente, y a veces también por las complicaciones que puede generar, por el ruido que hay alrededor, ¿no? Invitar a que la gente dé el paso de poner en un mismo espacio a alumnos, que son tus alumnos, que hablamos en abstracto, pero son los tuyos, ¿no? Y sabes que tienen nombres y apellidos, sabes dónde vienen, sabes lo que están sufriendo, sabes cómo les va, ponerse en contacto con una experiencia que les va a cambiar. Una experiencia que puede ser traumática, pero les va a cambiar. Va a haber una reflexión, va a haber un antes y un después, seguro. Yo siempre les digo, cuando empieza el testimonio, les digo que cuando entren al espacio, nosotros, por ejemplo, hacemos una sala multiuso que tenemos grande en el instituto, pero podría ser un aula, donde fuera, que cuando entren van a ser personas diferentes a las que van a salir. resiliencia, empatía, solidaridad, poner en conexión unas emociones que nos surgen, pero también con un conocimiento, ¿no?, que nos hace, nos lleva también a posicionarnos, a aprender a posicionarnos, un valor y un rigor de la historia, que no todo vale, no toda la información es fidedigna, no toda la historia que nos cuentan o que se ven en las redes sociales o que ellos están a las que están expuestos en las redes sociales está basada en digamos, en evidencia científica.
La educación puede ser una vacuna contra el odio y la indiferencia. Y Alberto, otro docente de aquí, del País Vasco, nos cuenta el mismo acerca de otro tipo de violencia que muchos no imaginamos.
Gracias a la COPE, un honor y un placer estar a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno. Soy profesor docente, aunque a mí me gusta más educador de la enseñanza religiosa escolar, concretamente religión y moral católica. Trabajo en tres centros, siempre públicos, y participo de una asociación cultural sin ánimo de lucro que se llama Garenok, en Álava. Significa los que somos, las que somos. Entonces, mi ponencia, pues muy chiquitica, muy humilde, una gotica en el mar, se titula Educadores Educados, bajo discriminación, y en referencia a la violencia política, siempre a favor de la sabiduría de libertad. Cuatro partes muy sencillas. La primera, ¿por qué yo digo que soy educador educado que se va educando? Después, como profesor de una asignatura discriminada, la enseñanza religiosa escolar, diferenciada, penalizada y enfrentada, pues comentar un poquito cómo los chavales que tenemos son héroes, son gente valiente y son gente que se merece todo. Estos mismos con los que trabajamos somos testigos de la violencia política a día de hoy, de otra forma, pero también existe. He hecho una apreciación sobre el 3 de marzo, más dilatado en el tiempo, y el encuentro con víctimas educadoras, que es lo que realmente, pues es lo más interesante. Partió dos anécdotas, una de un concurso de televisión donde parece increíble dos chavales ya de 30, 40 años que no sepan nada de la guerra civil, y luego un taller que intenté hacer con mis chavales segundo de bachillerato en torno a la última guerra entre Hamas y el gobierno de Israel sobre el tema de la población, y que bueno, increíble que los chavales estén totalmente fuera de juego, o los adultos, ¿no? Y entonces, sobre la invitación doble que hacemos a los chavales, que es conocer una víctima de la violencia política, y la otra es realizar un viaje vivencial en torno a los totalitarismos versus humanismo. Sobre lo primero, pues llevamos varios años, hemos estado con Uriarte, con Ana Espiri, también con Ayara Zamarreño, y bueno, lo preparas en clase, trabajas un poco la hemeroteca, Wikipedia, y los chavales que mandan allá en su tiempo libre por la tarde y hacen sus preguntas, pues todos pues quedamos totalmente marcados de por vida, que es lo que nos ha pasado hoy con los dos testimonios de Mari Carmen Hernández, viuda de Jesús María Pedrosa, asesinado por ETA en Durango, y la que ha venido de mozo de escuadra en activo, Merced, ¿no? Pues bueno, pues lo que nos pasa no es de lo que pasa a los chavales, porque somos todos la misma pasta, ¿no? Muchas gracias, ETA Eskerrik Asko.
Pues gracias a ti también, Alicia, que ha recogido todos estos testimonios en el Memorial de Víctimas del Terrorismo, ¿no?
Y ha sido un placer, ¿eh? Porque te das cuenta de que la memoria no solo se recuerda, ¿no?, sino que se enseña también, ¿eh?, como ellos nos han dicho, y se aprende día a día en las aulas con el ejemplo de quienes educan en libertad y en respeto. Todo un ejemplo, fíjate, Susana, los docentes de aquí que están cerquita, pero los que vienen de lejos, con ese entusiasmo de acercarse a nuestra comunidad, de enseñarlos también cómo lo han vivido, ¿eh?, desde la distancia, pero muy cerca, porque les ha tocado de lleno totalmente. Así que una enseñanza para todos, para los más jóvenes, pero también para nosotros, ¿eh?, para todos.
Con esas palabras nos vamos a quedar. Gracias, Alicia. Vamos a alcanzar ya en segunditos, vamos a llegar hasta las 2 de la tarde. Gracias por tu compañía. Ahora te vas a quedar con nuestros compañeros de Mediodía Cope.